Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con nuestro programa El País y los Escritores. en la noche de Buenos Aires, en la noche del mundo, aquí en Cultura, la radio, www.fmradiocultura.com.ar y también, por supuesto, por aire en 97.9 MHz. Bueno, como es en la noche del mundo, les vamos a decir en París, donde está ella, Isabel Toro. Buenas noches. ¿Cómo estás, Isabel? Buenas noches.
Buenas noches. Aquí estamos bien, con mucho gusto de participar en tu programa, de volver a encontrarnos, aunque sea por este medio. Uh-huh. Tal vez algún día podemos hacerlo personalmente.
Pero cómo no, estoy confiado en eso, aparte. Que se va.
Sí, ojalá.
¿Cuántos años en Francia? ¿Cuántos años en Francia?
Oh, ya hace como 40 años.
Ah, toda una vida, diría.
Es toda una vida, sí, sí, sí. Pues viví más acá que en Argentina, o sea que ya es... Argentina sigue siendo el país de mi infancia.
Ajá.
Y, bueno, Francia es el país de mi vida adulta, reconstruida.
Bien. Y ya que estuviste en Francia, bueno, no hace tanto tiempo Argentina le ganó el Mundial a Francia. ¿Cómo se sintieron los franceses? ¿Cómo lo vivieron?
Bueno, acá el fútbol no es el deporte más importante. Creo que eso hace una pequeña diferencia con Argentina, porque acá el deporte más popular es el rugby. Y bueno, de todos modos, lo del fútbol, por supuesto, fue, digamos, la gente vio... Pero también hubo lugares donde se hizo el boicot, entonces hubo bares y lugares donde en general la gente se reúne para ver deportes y eso, y no se prendieron las pantallas, ¿no? para ver. Después, los franceses son en general bastante, ¿cómo decirte?, no son tan apasionados como los argentinos en términos de deporte. Así que se jugó, yo vi el partido justamente con amigos franceses, pero así, de una forma muy amigable. Y después, bueno, cuando perdieron, perdieron. Y al otro día ya se pasó a otra cosa prácticamente, ¿no? Más allá de que, claro... Pienso que lo que llegó un poco acá fue cosas no muy agradables desde Argentina, con esto de que hubo gente que habló mal de Mbappé, ¿no? Que
Mbappé.
Es el chico.
Sí.
Y,
bueno, es que bueno, Mbappé había hecho las suyas antes. Había hablado mal, ¿sí?, de fútbol sudamericano. Pero bueno, ya quería saber eso. Y decime... Hay dos o tres hechos que en Francia ocurrieron, uno el de Charlie Hebdo, que yo casualmente estaba en Italia, en ese momento estaba en Roma, y después lo de la Catedral de Notre Dame. ¿Cómo se ha recuperado la sociedad francesa de esto? Son dos temas icónicos, ¿no?
Sí, son verdaderas traumas sociales, ¿no? En el sentido de que la Catedral de Notre Dame es todo un símbolo, más allá de que, la sociedad francesa es una sociedad bastante laica, pero, en términos de cultura, la Catedral de Notre Dame tiene una importancia enorme. Como todos, se empezaron a hacer los trabajos para reconstruir eso casi inmediatamente. Y se piensa que justamente se va a poder abrir de vuelta esta catedral al más tardar dentro de 3 años.
Ah, mira vos.
Hay trabajos intensos, con decirte de que el otro día escuchaba justamente en un programa de radio que hay 300, entre 300 y 500 personas que están trabajando permanentemente en la catedral, con obreros de todo tipo, los que hacen los techos, los que recuperan los murales, todo eso, ¿viste? Y, se está trabajando para recuperarlo rápidamente. Después, por lo que me preguntabas también... de lo de Charlie Hebdo.
Porque volvió a haber amenazas en el último tiempo.
Sí. Y en el último tiempo, hasta decirte recientemente, hoy. Ajá.
Sí, sí, claro.
Hay inquietud con relación a todo eso. Justamente esta semana salió un ejemplar de Charlie Hebdo, donde ellos invitan a todo el mundo a participar con caricaturas sobre la cuestión de Irán, ¿no? Donde hay porque las amenazas vienen de ese lado. Y porque también en Irán se está viviendo una situación muy particular, muy intensa, sobre todo después que murió esta joven a la que pusieron justamente presa porque no tenía, tenía el velo, donde se le apareció algo de los cabellos, un poco así mal puesto, y eso fue considerado como una afrenta, ¿no? Entonces, Charlie Hebdo publicó este último número donde participó muchísima gente de distintos países con caricaturas sobre la situación de Irán. Yo creo que en realidad, yo particularmente pienso que cuando vos estás en un país donde no existe, como es el caso de Francia, el delito de blasfema, creo que se dice así, lo que es blasfematorio, es decir, de no respetar las religiones, ¿no? En Francia se permite, las caricaturas que se hagan sobre cualquier religión. Se hacen caricaturas en relación al cristianismo, al budismo, a todo. Yo pienso que en ese sentido, Charlie Hebdo tiene todo el derecho de seguir haciendo sus caricaturas. Son ellos los que tienen que evaluar los riesgos. El Estado no irá a decirle qué es lo que tienen que hacer o no hacer. El Estado todo lo que puede hacer es ponerles protección, porque desde los atentados del 2015 siempre se puso protección, porque hubo una verdadera masacre, ¿no? No sé cómo va a evolucionar esto, sabiendo que de todos modos, acá hubo muchos hechos de atentados, no solo por una cuestión de caricaturas, también degollaron a un cura. Uh-huh. Eso fue hace 4 o 5 años, todo, viste, en la misma línea. Después también degollaron a un profesor de escuela, porque él...
Pero perdón, ¿eso es por cuestiones religiosas, raciales? ¿Cuál es el motivo?
Claro, por cuestiones... Lo del cura fue porque es cura, ¿viste? Ajá. Y eso lo reivindicaron integristas, ¿no? Integristas musulmanes. También hubo el caso, de un profesor de escuela que hizo una clase donde él mostró Charlie Hebdo, donde la cuestión era trabajar el sentido crítico de los alumnos. Y bueno, a partir de ahí, una alumna llevó quejas a su padre, y el padre, puso en las redes que había un profesor que esto que el otro, y llamó a que se lo liquidara. Y así es como lo mataron. Y hay todo el tiempo hay atentados fallidos.
O sea que viene una situación compleja, Francia. Bueno, está un panorama nada más. Vos sos autora de un libro del cual ya hablamos, pero que es bueno recordar, Prisioneras Políticas, Estrategia de la Resistencia.
Sí.
Contame un poco de este libro para que los oyentes se vayan enterando de tu trabajo literario.
Bueno, este libro surge de una experiencia personal que en principio la idea fue hacer un trabajo sobre otras personas que habían vivido la misma experiencia. Y en ese sentido, trazar lo que se llama líneas de vida en relación a hechos que se vivieron en Argentina, es decir, todo el periodo entre 75 y casi llegando al 83, sobre la represión, sobre los encarcelamientos, desapariciones, y en realidad la idea era hacer simplemente un trabajo de orden más bien sociológico para tratar de comprender cómo se dieron las cosas, ponerlas en un contexto, digamos, social, pero haciendo hincapié en que, bueno, la historia está hecha no solo de hechos colectivos, sino también de hechos individuales. Si no, esos hechos colectivos no podrían existir. Y bueno, hice ese trabajo en el marco de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de acá de París, que tiene una muy buena reputación. Y bueno, el trabajo me llevó a ir a Argentina durante varios años para hacer entrevistas, buscar documentación, visitar lugares, digamos, en los cuales se había estado preso o en campo de concentración, ese tipo de cosas. El libro fue presentado finalmente personalmente, digamos, en Salta, porque justo todo cayó durante la época de la pandemia, entonces hubo presentaciones por Zoom y después una presentación en vivo, digamos, en Salta. Hubo varias presentaciones en facultades y bueno, tuvo una buena difusión, sobre todo en ese medio. ¿Qué más puedo decir? La idea era de presentar las condiciones, no solamente el cómo se llega a una situación de violencia extrema como es ser encarcelado y tener que vivir situaciones en las cuales estás completamente dependiente y sometido de alguna forma, de forma física, pero lo ideal es pensar que nosotros tenemos siempre esa posibilidad de pensarnos como personas y no necesariamente someternos incluso desde el punto de vista de nuestro, ¿cómo decir?, de nuestra persona, de nuestro espíritu, de nuestra capacidad de decidir. Y en ese sentido, yo hago un poco la diferencia con lo que fue la presentación, el trabajo sobre las cárceles de Foucault, que hizo Vigilar y Castigar, donde él habla de las condiciones físicas del hecho de estar en prisión, lo cual está perfecto, pero la vivencia me llevó a concluir que también uno tiene un mínimo margen de libertad para no aceptar un sometimiento completo, más allá de que todo en la prisión esté hecho para quebrantar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, está, es, que, interesante, es interesante, el libro está a la venta, por supuesto, ¿no?
Sí, 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 sigue en venta, se lo puede conseguir bastante fácilmente por internet o también encargarlo en librerías.
¿Está digital también o solamente físico?
No, creo que no está digital. Mira, yo la verdad que no me ocupé mucho de eso, pero creo que no está en versión digital.
Está bien, pero bueno, ahora cambiemos de tema porque yo recibí un mensaje tuyo con una nota a propósito de la situación de dos mujeres grandes, Dora María Téllez y Violeta Granero, que están detenidas en Nicaragua en el régimen del que alguna vez fuera progresista Daniel Ortega, ¿no?
Sí. Sí, yo, es decir, me sentí particularmente, ¿cómo decirte?, sensible a esta situación, porque Dora María Téllez y Violeta Granera participaron en el proceso de la revolución sandinista. Y siendo ellas jóvenes, ¿no? Y bueno, y esta revolución que fue tomando caminos distintos llevó a que hoy estas personas que participaron directamente se encuentren en prisión. Es decir, yo creo que es importante tener en cuenta de que los procesos nunca son lineales y que desgraciadamente a veces se bifurca hacia cuestiones de corrupción, cuestiones de culto de la personalidad, que es el caso de Nicaragua, que incluso se convirtió en una especie de régimen medio esotérico, puesto que la pareja que está en el poder actualmente, bueno, ni siquiera, ¿cómo decir?, abandonó los ideales de esa revolución.
Un poco el operreguismo.
Pero, vos sabés, yo pensaba justamente que hay cosas increíbles porque se entra en esquemas que son terriblemente reaccionarios, porque no se reconoce al otro en tanto que oposición, y no solo no se lo reconoce, sino que se desea su eliminación. Y yo creo que eso es lo peor que puede pasar, porque en cualquier sistema que sea, cuando vos estás tratando de eliminar al otro, estás perdiendo todo lo que puede ser del orden de lo humano. Y bueno, yo creo que es el caso de este proceso, y Dora María Téllez y Violeta Granero se encuentran en prisión en condiciones muy malas físicamente y con acusaciones que por supuesto son acusaciones que muchas veces le ponen encima a gente que está en la oposición, es decir, se las acusa de lavado de dinero, de conspirar contra el Estado. Y bueno, yo creo que esto es aún más terrible pensando que ya son personas grandes, ¿viste? Creo que una tiene debe tener sus 65, la otra más o menos por ahí también. O sea que es increíble que se considere que son tan peligrosas como para meterlas en la cárcel y en un régimen que es lo que se llama como un régimen de, creo que le dicen de tortura blanca, una cosa así.
Te pregunto, hay algo que me interesa. Primero, sí. ¿De qué la acusan? Y segundo, ¿cómo observás vos que los procesos populares, como ha sido el sandinismo, encabezado en su momento por Daniel Ortega y el comandante Cero de Empastora, la participación de Corregán Merlo, bueno, lo que fue el sandinismo, se haya convertido en lo que precisamente estás relatando con la detención de estas personas? Las dos preguntas, ¿de qué la acusan? Y la segunda pregunta que te hice.
Bueno, la acusación es de lavado de dinero.
Ah, mira vos.
El lavado de dinero, porque ellos, y de atentar contra la seguridad del Estado. El lavado de dinero en general está relacionado con, es decir, dinero sucio que viene del narcotráfico. Pero no es el caso, porque estas personas, a partir de asociaciones que ellas mismas fundaron de defensa de los derechos humanos o de la democracia, recibían ayuda de organismos que no están relacionados con el narcotráfico. Por ejemplo, de la Comunidad Económica Europea. O sea que es completamente loco, porque no se puede probar de ningún modo, y de todos modos la Comunidad Económica Europea ayuda, ¿no? A
mucho.
Toda clase de asociaciones, de fundaciones.
Pero vos sabés que yo lo he comprobado en Europa. No en este aspecto, en el tema de derechos humanos, pero lo que fue en Módena, la casa taller del padre de Enzo Ferrari, fue reconstruido con dineros de la comunidad europea, Seguridad Económica Europea, con Unión Europea hoy, ¿no? Es decir, que tiene mucha participación, eso es cierto, lo que estás señalando, y no se puede, desde mi punto de vista profesional, como además de periodista abogado que soy, una imputación de semejante naturaleza con dineros que provienen precisamente de un organismo, digamos, la Unión Europea en sí es la unión de muchos países, entonces creo que es una acusación simplemente para tenerlas detenidas. Y el endurecimiento precisamente de las condiciones de detención son los castigos cuando aquellas personas critican, como ha pasado en Irán, critican precisamente los regímenes vigentes. La segunda pregunta, ¿por qué los procesos populares de los 70 terminan convergiendo, en este caso, en una dictadura?
Mirá, es una cuestión súper interesante, y yo hasta creo que pude observarlo en las organizaciones revolucionarias argentinas que no llegaron a tomar el poder, pero es como que ya hay un germen, ¿no? En cómo uno se organiza. Son en general organizaciones piramidales que están basadas mucho en, bueno, primero que cuando vos entras en ese tipo de cosas, sos joven, necesitas cambiar el mundo, no solo que querés, sino que necesitas, ¿viste? Y resulta que a partir de ahí hay una suerte de creencia sobre los dirigentes que es muy, ¿cómo decirte?, muy importante. Que a veces no se... Bueno, cuando sos joven no tenés un gran espíritu crítico, ¿no? Simplemente porque la vida no te lo ha dado. Entonces, tenés confianza. Y yo creo que en esas cosas, como en el proceso de Nicaragua o en otras revoluciones que también terminaron, digamos, de forma muy burocrática, muy represivas a la vez, hay esta cuestión de una cierta religiosidad en relación a... es decir, hay un esquema medio religioso en eso que es cómo le confías a alguien el poder, porque tiene carisma, porque, bueno, porque tal vez saben un poco más que el resto, pero que, bueno, el poder lleva a que esas personas que a quien vos le diste tu confianza, tengan, se vuelvan como adictas al poder, ¿no?
Sí, sí.
Y como personas indispensables, que si ellos no están ahí para que el proceso funcione, nadie podrá hacerlo. Después, yo creo que, bueno, está, hay respuestas desde un punto de vista organizacional, pero también hay respuestas desde un punto de vista ideológico. Es decir, cuando yo hablo de organizacional, es que el poder está organizado de una forma piramidal. Cuando yo te digo de un punto de vista ideológico, es que el poder está percibido como un elemento, digamos, como que si no sos vos, nadie sabrá hacer lo que tenés que hacer.
Las condiciones de ser imprescindible, ¿no? El mesianismo.
Claro, es la idea de ser imprescindible, sabiendo que por otro lado, el poder te da la posibilidad de obtener ciertos beneficios.
Pero vos sabés una cosa que yo observo al respecto y analizando lo que decís, que no pasa solamente en la política. Por ejemplo, si vos te pones a fijar, los clubes de fútbol, los presidentes y las comisiones directivas se afincan por tiempo indeterminado. Es decir, que esto sucede muy a menudo con el ser humano. Es muy llamativo realmente lo que ha sucedido, lo que sucede. Y bueno, inclusive ya hay muchas críticas por la situación de Cuba, que es un régimen muy antiguo, del año 59 vigente, se ha leído mucho, se ha dicho mucho a propósito de cómo vive Cuba este proceso. Pero claro, a mí me gustaba preguntarte, como hiciste un libro sobre un tema tan álgido como fue los prisioneros políticos en la República Argentina, un tema que nunca se ha cerrado definitivamente, porque obviamente todavía se están haciendo juicios por delito de lesa humanidad, era interesante pensar el por qué una persona que llega al poder tratando de recuperar la libertad perdida de los pueblos, después se transforma en un dictador, ¿no? Es algo que resulta, a primera vista resulta incomprensible, pero cuando vos justificás específicamente con ese deseo del mesianismo, de la inmortalidad también, ¿no? Porque muchos de estos tipos se creen inmortales, ¿no te parece?
Está eso, y cuando para ellos, digamos, la cuestión de la mortalidad se hace presente, se encargan de nombrar herederos.
Los Trujillo, por ejemplo.
Claro. Entonces, y es cierto lo que vos decís, no solo sucede en procesos revolucionarios, sino en toda situación en la cual uno puede beneficiar de cierto poder que te da beneficio, ¿no? Y que de pronto que alguien venga a cuestionarte esos beneficios es una cuestión peligrosa. Entonces, a partir de ahí, endureces, digamos, tu forma de tratar a la gente y cerrás la puerta a todo lo que pueden ser procesos de tipo democrático. Porque, ¿qué es la democracia? Sino es fundar su poder a partir de una cierta legitimidad que está dada por la consulta.
Claro, es lo que en los últimos días pasó en Brasil, donde los simpatizantes de Bolsonaro no han querido reconocer el triunfo de Lula y han atacado en un acto realmente una barbarie, porque han tomado los tres poderes, que es el judicial, el legislativo y el ejecutivo, con una manifestación salvaje de destrucción, de vandalismo, que afortunadamente no dejó ninguna víctima fatal en los primeros 7 días de gobierno de Lula. La verdad que es un placer hablar con vos. Te agradezco la inquietud, me gustó mucho que me mandaras la comunicación, que estamos conectados a pesar de tantos kilómetros, y vos tus 40 años en Francia. Se nota como que el castellano ya no es tan familiar para vos como es el idioma francés, me parece, ¿no?
Sí, a veces tengo que buscar las palabras.
Sí, se nota porque yo tengo un hijo que vive en Italia y ya no hace tanto, hace 4 años, pero ya le cuesta. Isabel Toro, uh-huh. Te mando un súper abrazo, tomé en serio esto, cuando vaya a París voy a ir a tu casa, así que te mando un beso muy grande.
Bueno, te espero.
Muchísimas gracias.
Y un beso grande para todos, ¿eh? Chao.
Muchas gracias. Desde París, Francia, en El País y los Escritores, la escritora Isabel Toro, autora, entre otros, de este hermoso libro, una gran investigación, Prisioneras Políticas, Estrategia de la Resistencia. Pausa y en instantes continuamos con este capítulo del País y los Escritores.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su 10º libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Las Heras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores puede escucharse en litjazzradio.com. De París para el mundo.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do I
have a little help from my
friend? All I need is my brother.
I have a little help from my
friend. I say I'm gonna get high. Do I do when my love is away?
feel at the end of the day.
Are you sad 'cause you're on your own?
I tell you, don't say it no more. Gonna get out of that frame. It happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them.
El País y los Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores, octava temporada. Estamos siempre en Cultura, la verdad que una radio maravillosa, con nuestro operador Juan Carlos Río Lofrano, la señora Viviana del Río, que es la que hace la investigación periodística. Mi nombre es Edgardo Miller. Bueno, yo quiero, realmente me pareció muy interesante que esta escritora argentina, radicada hace tantos años en Francia, ¿no?, que ha venido a investigar precisamente la situación de lo que fue las prisioneras políticas en nuestro país, un tema muy álgido que todavía se está investigando, se están debatiendo a propósito en procesos en la justicia federal, juicios por los delitos de lesa humanidad. Me pareció muy interesante que ella me haya planteado también lo especialista en ese tema, ¿no?, lo que ella recibió, las noticias que recibe en Francia, de Dora María Trelles y Violeta Granera, que están detenidas en Nicaragua, en un régimen que, como dije antes, y que hablamos, fue un régimen que comenzó siendo un régimen popular, un régimen que buscó la libertad en un país muy, muy oprimido por los Somoza, y de pronto, bueno, con el correr del tiempo. Yo recuerdo que en el 89, en la asunción de Carlos Menem, estuvo Daniel Ortega, con quien yo hablé, y la verdad que Daniel Ortega de los 2000, de esta época, no tiene ningún parangón con aquel revolucionario que vino a la Argentina precisamente en la asunción del presidente Carlos Menem. Me parece interesante que esto se debata, se conozca públicamente, para que tengan participación los organismos de derechos humanos del mundo, ¿no? Porque en definitiva esto de perpetuarse no pertenece ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Es una condición natural del ser humano, esto de querer perpetuarse en el poder por todas las prebendas que otorga el poder precisamente, ¿cierto? Es difícil salir de la situación de confort que genera ser presidente, ser vicepresidente, ser senador, ser diputado, ser intendente. Genera una situación muy especial y particular. Lo cierto y lo grave es cuando se convierte un régimen dictatorial, lo que fue antes un régimen popular, elegido democráticamente, y que obviamente ahora, bueno, han sido desconocidas las elecciones que eligieron a Ortega y su mujer, porque obviamente fueron fraudulentas, y bueno, estamos viendo que estos regímenes, en caso de Cuba también, que son elecciones de un unicato, no hay un solo partido político en Cuba que se puede votar. Así que vale la pena siempre tener esta visión, este panorama. En el principio hablamos con Isabel Toro de qué pasó con los franceses con el Mundial. Bueno, ella nos dijo que no le dan tanta importancia al fútbol. Sin embargo, hubo muchos desmanes en Francia por haber perdido la final con la República Argentina. Pausa y en instantes la parte final de este capítulo del País y los Escritores en su octava temporada. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. El País y los Escritores cumplió 350 capítulos. 300 escritores, poetas, artistas, músicos y protagonistas de la cultura pasaron por este ciclo. El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Conduce Edgardo Miller.
Yeah. got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes.
Llegamos al final de este capítulo del País y los Escritores, un capítulo internacional como tantos que hemos hecho a lo largo de estos 360 y tantos, hoy con Isabel Toro, hablando de estos temas tan específicos que acabo de referirme. Como es habitual, la operación técnica, Juan Carlos Río Lofrano, el mago. Hoy me salió más bajito el mago, ¿no? Pero bueno, investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara, producción, la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. Recuerde, siempre aquí en Cultura, los jueves a las 23, El País y los Escritores. Gracias, hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.